3 de la tarde, 11 minutos y conmoción, conmoción allí en Comodoro Rivadavia. Murió este niño de 4 años, Angelito, y las idas y vueltas, ¿no? Ayer el padre llorando al lado de su pareja, echándole la culpa a la madre biológica y a la actual pareja de la madre biológica, y parecía que todo iba hacia allí. Angelito había ingresado hace unos días a la guardia del hospital, muy mal, ingresó directamente a terapia intensiva, finalmente murió. Autopsia da que tenía golpes internos, y hasta hoy los principales sospechosos eran la madre biológica y su pareja, pero parece que hoy todo se dio vuelta, al menos en las declaraciones, porque habló la mamá biológica, explicó por qué no estuvo en el velatorio de su hijo, y dijo que el que lo maltrataba y el que era drogadicto y el que era alcohólico es el padre del nene. Bueno, este caso nos hace acordar, por supuesto, a Lucio Dupuy. Es más, Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, dijo: a mi nieto lo mataron igual. Y vamos a hablar ya mismo con quien fuera abogado del papá de Lucio Dupuy, el doctor Mario Aguerrido. Doctor, Carla Ruiz lo saluda, un gusto.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia.
Buenas tardes. Primero, doctor, muchísimas gracias por atendernos. ¿Estaba al tanto de estas declaraciones de Ramón Dupuy?
No estaba al tanto.
Brevemente, recordemos, para poner a la audiencia en conocimiento, ¿cómo fue y cuándo fue el caso de Lucio?
Lucio muere el día 21 de noviembre del año 2021. Y la condena a las autoras, el debate terminó en el 2022, y la condena, si mal no recuerdo, se leyó el día 2 de febrero del 2023, la primera condena, digamos, y durante el 2023 hubo sentencia del Tribunal de Impugnación, de manera tal que esas son las fechas puntualmente.
¿Cómo se va o cómo tiene que empezar a trabajar, o si ya empezó a trabajar, si usted sabe, la justicia para... Porque hasta ahora son palabras que van y palabras que vienen, acusaciones que van y acusaciones que vienen. Mientras tanto, hay un niño de 4 años que evidentemente fue maltratado, evidentemente fue mal alimentado y falleció, no por causas naturales. La madre dice una cosa, la madre biológica, el padre biológico dice otra cosa, las parejas de ambos dicen otra cosa. ¿Cómo se va a manejar de ahora en más, con la autopsia ya hecha, la investigación?
No, a ver, yo le escuchaba al fiscal, a mí, insisto, y lo he dicho en varios medios, me llama la atención que la madre y su pareja no estén detenidos puntualmente, porque... si hablamos de que están sospechados o que la mamá es sospechada, de acuerdo a los términos del fiscal, entiendo que la sospecha implica una probabilidad de participación en la muerte de Ángel. Con lo cual, para la provincia de La Pampa, eso es un requisito trascendente para ordenar la prisión preventiva, puntualmente. Primero que me llama puntualmente la atención esa cuestión de que no estén detenidos. Están esperando, por lo que decía el fiscal, informes histopatológicos para determinar concretamente a qué, digamos, el chico tenía lesiones en la zona del cerebro, en la zona de la cabeza. Bueno, lo que creo que están tratando de determinar son las causas de esas lesiones, puntualmente. Hay un detalle que me llama la atención, que aparentemente no había exteriorización de lesiones, o sea que la lesión sería interna.
Sí.
Con lo cual, ese informe no soy médico, pero entiendo que ese informe histopatológico va a tener que abrevar o fundamentar con muchísimo cuidado la cuestión de del fundamento de lo que diga en cuanto al origen de la causal de muerte. ¿Me explico?
Claro.
O sea, porque y aparte... esto puede ser desde un golpe, una paliza, hasta una caída de altura, qué sé yo. Puede haber muchas variantes puntualmente.
¿Y se podrá saber también, doctor, cuánto tiempo antes sufrió esa lesión? Porque lo que cuenta la mamá ahora, en las últimas declaraciones de la mamá biológica de Angelito, cuenta que, aparte de haber dicho todo lo que dijo de su ex marido, el papá de Angelito, dijo que se había acostado al nene, que el nene venía durmiendo mucho, que lo fueron a despertar porque seguía durmiendo para llevarlo a hacer pis, que el nene ya se había ido a hacer pis en la cama, que entonces le pide a su pareja que se lo traiga a la cama y ve que el nene tiene dificultades para respirar y no se puede despertar, y ahí es donde lo llevan al hospital. Hay que ver si la lesión fue la noche anterior, fue reciente. Porque si fue reciente, estaba con ellos.
Sí, a ver, por eso dije que a priori yo hubiera abonado concretamente, si yo fuera fiscal en este caso, hubiera pedido la detención de las personas que estuvieron con Ángel en el último tiempo, porque tengo entendido que el padre no lo veía desde noviembre.
Exactamente, el padre no...
Evidentemente lo que le pasó a Ángel le ha pasado en el ámbito del cuidado personal que tenía su madre y la pareja de su madre. O sea, esto es lo que a mí me llama profundamente la atención, salvo que haya cuestiones que obviamente yo no conozco y que los fiscales estén avisorando en la investigación de que esto se haya producido de otra forma y que el origen, que las causales del origen, mejor dicho, que la causa de la dolencia o de esa lesión cerebral no se pueda determinar o no se pueda determinar como de autoría de la madre, o se puede determinar que ocurrió de otra forma, que no fue un golpe de una persona. Tiene algunas cuestiones bastante llamativas, no el hecho en sí mismo, sino lo que está pasando posteriormente a la muerte de Ángel. Insisto, la no detención de la madre y del padre me indica alguna alarma al respecto de cuál puede haber sido realmente la causa de muerte de ese chico.
Porque en el día de ayer sí se realizaron allanamientos en la casa donde estaba viviendo Angelito, que es la casa de su mamá biológica y de su pareja y del bebé, que creo que es una niña de 6 meses, hermanita por parte de la madre de Angelito. A mí me llama la atención, no soy abogada, claramente, por eso le consulto a usted, doctor, estamos hablando con el doctor Mario Aguerrido, me llama poderosamente la atención cómo aún, o por lo menos no trascendió, ningún fiscal, nadie se acercó al hospital donde ingresa Angelito, porque por ley tiene que haber una historia clínica, tienen que declarar aquellos profesionales que lo reciben y que deciden dejarlo internado en terapia intensiva.
Sí, lo que pasa es que la historia clínica va a hablar de datos médicos puntualmente. El médico no se va a adentrar puntualmente a los orígenes de lo que han verificado, en este caso, en la zona craneal de Ángel, puntualmente. Eso, a partir de que se considera una muerte dudosa, una muerte sospechosa por intervención de tercero, el mecanismo de esa lesión lo va a tener que determinar la investigación judicial. Realmente.
Bien.
Esa es la cuestión.
Habrá...
En el caso de Lucio, haciendo la comparación,
sí.
En realidad la autopsia hablaba claramente de lo que había pasado, pero aparte había una evidencia exterior en Lucio, no era solamente lesiones internas, había evidencias claras del maltrato que recibía Lucio.
Claro, que es lo que no hay en el caso de Angelito, por lo menos no ha trascendido.
O sea, a mí me llama la atención, si un golpe en la cabeza, que no haya un moretón, un chichón, como se le dice vulgarmente.
Claro, sí, eso, un raspón,
no
algo.
Me deja de llamar la atención de que aparentemente este nene no tenía exteriorización de golpes. Eso me llama la atención. Lo que puede hablar, sí, de lo que vos decías recién, de una lesión provocada con mucho tiempo hacia atrás, ¿Me explico?
Sí, claro.
Vamos a ver, yo creo, también me llama la atención esto que hablábamos recién, es decir, y en la comparación necesaria que yo puntualmente y en el recuerdo necesario que me viene respecto a lo que le pasó a Lucio con este caso, me llama la atención que el lugar donde el nene vivía no haya sido fajado, no haya sido cuidado en cuanto a medidas de prueba que se pueden determinar incluso días después de la muerte de Ángel. Y en esta comparación, por ejemplo, acá, la casa, el lugar donde ocurrió la muerte de Lucio, estuvo no menos de 10 días fajada con custodia policial, incluso hubo pericias que se hicieron días después y pericias que fueron de importancia para la concreción de la cuestión en lo que fue la imputación y el contenido de la imputación y posterior condena de estas dos personas.
Claro.
No, acá, en este caso la casa no tiene custodia, la casa nada. No fue fajada.
Y se sabe que ahí
es un allanamiento, sí. Si bien se hizo un allanamiento, ajá. Pero me parece que es un error terminar eso en ese allanamiento. La casa puede tener, ya tarde puntualmente llegado el caso, pero en la casa puede haber un sinfín de cuestiones que me consta puntualmente si se buscaron, si se encontraron y si se hicieron las tareas necesarias en el caso de Lucio, que fue cuando arrancó todo el tema Lucio, la fiscalía hizo un trabajo impecable en lo que fue la recolección de rastros en el lugar donde Lucio termina encontrando la muerte.
Evidentemente, entonces, se puede decir potencialmente que no se estaría desde la justicia actuando en forma correcta. La madre y la pareja de la madre, que incluso no fueron al velatorio del chiquito, que hoy decía, no, yo recibí amenazas y tengo que cuidar, lo único que me importa es mi hija y la tengo que cuidar a ella. Hay que ver dónde fueron y a qué fueron, si no fueron al velatorio. Y la fiscalía cuenta que el niño se descompensa en el hogar donde vivía junto a su mamá biológica. Ahora, claro, como bien dice usted, ya está, esa casa podía haber hablado y ahora no. Pueden haber desaparecido los rastros.
Puede seguir hablando, pero sí puede haber cuestiones introducidas para el contenido de esa, para el contenido de lo que la casa pueda decir. No, ahora ya está. No hay cosas, aparte estaría severamente cuestionada la cadena de custodia, llegado el caso, para el caso de que haya, de que ahora se encuentren elementos que puedan significar una imputación.
Hablando de la tenencia, doctor, la madre de Angelito dice que ella se fue porque su ex marido era violento, tomaba alcohol, se drogaba, entonces ella se fue y deja a su hijo en manos de una persona así, eso lo agrego yo, ¿no? Ese es un agregado mío que a mí me llama la atención como persona. El padre del niño, el padre biológico, dice que no, que esta señora se fue y que lo dejó. Esta mujer, sea cual fuera el caso, vuelve, reclama la tenencia, se la dan y después, a pesar de determinadas alertas, incluso por parte del jardín de infantes que ahora se conocieron, dan en tenencia a un niño después de 3-4 años de no estar con su mamá biológica. Y no hay ninguna visita, ningún control, ningún chequeo de cómo está esa criatura.
Bueno, si no está eso, hay un error y en cierta forma la muerte de este chiquito tiene que ser imputable, no imputable directamente, pero sí deberían responder funcionalmente por la muerte de este chiquito los que permitieron eso. O sea, a ver, si no hubo una supervisación del nuevo régimen de cuidado personal de Ángel que implicaba que estuviera con su madre, si no hubo un seguimiento, una supervisación, un control, evidentemente se cometió un error grave. Especialmente porque según los trascendidos que he escuchado, había alarmas que el mismo Ángel había dado en los distintos lugares donde estaba, en la escuela.
Exactamente.
Había dicho, me siento mal, o iba a la escuela con hambre, en fin.
Iba a la escuela con hambre, iba con ropa rota,
había indicadores que sucio. Si los que los recibieron no dieron las alertas del caso, y sí, hay responsabilidad, por lo menos de incumplimiento de los deberes de funcionario público. O sea, pues si vos sos maestra de un chiquitín de 4 años, que te dice reiteradas veces que tiene hambre, que no come bien, bueno, en fin. Lo menos que tenés que hacer es una actuación con la autoridad de minoridad, decir, mirá, acá viene un chico que dice que no come, claro, o que come mal, obviamente, o que tiene hambre. Porque esa es una, es un signo de, por lo menos, de vulnerabilidad, no hay duda. Pero también puede ser una forma de violencia.
Exactamente.
Bueno, entonces, si el chico tenía, o evidenciaba, o hablaba, o refería de cuestiones que lo violentaban, y alguien lo escuchó y nos dijo, bueno, busquemos hacia alguien y hagamos que no siga ocupando...
Sí, yo creo que, doctor, hay una, desde la persona que lo da, que afirma que sí puede ir a la casa de la madre, para acá hay una cadena de irresponsabilidades.
Sí, bueno, eso es lo que el fiscal dijo hoy en la conferencia de prensa, que iba a ver el expediente de familia, que aparentemente es muy voluminoso, y que, bueno, no descartó la eventual intervención del Consejo de la Magistratura para que el Consejo de la Magistratura de la provincia del Chubut determine si hay responsabilidades funcionales que pueden implicar la destitución de los funcionarios judiciales involucrados. Pero acá hay una cuestión, a lo mejor me lo tenías para preguntar o no.
Sí, sí.
El grave problema que existe en términos generales en la justicia de familia, y hablo en la justicia de familia en todo el país, uh-huh, puntualmente, es que no hay mecanismos aceitados para que lo primero que conozca el juez de familia en cuestiones donde están vinculados menores de edad es la escucha del niño. Es lo primero que hay que hacer o tratar de hacer.
Fundamental.
Van a decir en Comodoro, seguramente, me anticipo, van a decir que tenía 4 años, que era muy chico, que no se lo podía escuchar, pero a ver, acá hay un video que yo vi de este nene.
Desgarrador.
Donde evidentemente el nene se podía expresar. Absolutamente. Se podía expresar desde la palabra y desde lo simbólico, que puede significar lágrimas, angustia. Y los juzgados de familia tienen equipos técnicos interdisciplinarios que le permiten abordar a criaturas de manera tal de determinar la sinceridad del testimonio, si hay influencia de terceros. Estas audiencias, por lo general, en lo que es mi experiencia, no se hacen con abogados, ni se hacen tampoco con los padres. Ahí está el juez, un asistente social y un psicólogo, por lo general. Uh-huh. Y se trata de generar un ambiente, por lo general, de tipo lúdico, claro, digamos, sí, 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 para que el niño entre en confianza y efectivamente, en el ámbito de esa confianza, cuente realmente qué le pasa o cómo transcurre la vida con su padre, o cómo transcurre la vida con su madre, puntualmente.
Doctor, estamos sobre las noticias. Le agradezco muchísimo la entrevista y seguramente volveremos a recurrir,
bueno,
a usted.
A disposición para lo que necesite. No,
muchísimas, muchísimas gracias. Buenas tardes. Era el doctor Mario Aguerrido, abogado, recordemos, fue abogado del papá de Lucio Dupuy.